Esta mañana nos acompaña el candidato de la coalición Euskal Herria Bildu, Los Pueblos Deciden, al Parlamento Europeo, Josu Juaristi. Señor Juaristi, egunon.
Egunon.
¿Ustedes son euroescépticos?
No, no. Somos radicalmente europeos, pero esta Europa no nos gusta.
Es que están todo el día criticando a la Troika, Comisión Europea, Bruselas en general.
Bueno, yo estoy sobre todo diciendo lo que creemos que necesitamos y queremos. Sí a los derechos de todas las personas y a los derechos de los pueblos. Prefiero estar en el sí, la verdad.
Lo que sucede es que Europa está diseñada así y esta legislatura ha estado marcada por esa consigna de no gastar más de lo que se ingresa.
Europa está diseñada así, por eso precisamente nosotros creemos otra Europa muy diferente. Una Europa que mire a las personas. Europa, si algo ha hecho, ha sido incluso tradicional los valores originales de la propia integración europea. Una Europa centrada en las personas, que mire a las personas y que vele por ellas.
¿Con qué bases? ¿Con qué leyes? ¿Con qué proyecto en general?
Pues con un proyecto de una sociedad mucho más abierta, una sociedad que mire en términos de justicia social, una sociedad feminista, una sociedad ecologista, una sociedad realmente diferente. Nosotros abogamos por la transformación social porque vemos que este modelo de la derecha nos está llevando a una fractura social casi sin precedentes en Europa.
¿Y no temen que se les pueda identificar precisamente con los euroescépticos?
No, yo creo que ese es el mensaje de la derecha, es el mensaje de la derecha y es precisamente la derecha la que ha alimentado este auge ultraderechista en Europa, porque realmente les ha dejado en estos últimos años, les ha dejado vía libre a sus ideas fascistas.
¿Tienen claro con qué grupo se van a alinear en la Eurocámara?
Pues tenemos claro que el domingo vamos a pelear por conseguir un escaño y a partir del lunes vamos a volver a hablar con las fuerzas con las que ya hemos hablado, fuerzas de izquierda con las que tenemos una larga tradición de un trabajo en común, fuerzas de izquierda que están en la Alianza Libre Europea, en la Izquierda Verde Unitaria y en la Izquierda Verde Nórdica. Con todos ellos volveremos a hablar a partir del lunes y veremos dónde nos situamos.
¿A la izquierda le afecta la abstención?
Yo creo que a la izquierda le afecta la abstención como al resto de formaciones. Yo lo que digo en estas elecciones es que es muy importante que ningún voto de izquierda se quede en casa, porque es muy importante que crear una nueva Europa que se sustente en los valores de la izquierda.
Y si hay una baja movilización, ¿temen no alcanzar el escaño?
Yo soy optimista por naturaleza. Yo creo que sí vamos a conseguir ese escaño, pero sé que estas elecciones son complicadas, que es muy complicado, porque en cierto modo estoy convencido de que la derecha y que los grandes partidos europeos están cómodos en esta situación de baja participación. Así que, bueno, veremos qué sucede.
¿Y por qué no son capaces de transmitir que estas elecciones son importantes?
Nosotros lo estamos intentando. Nosotros decimos que estas elecciones son muy importantes porque van a permitirnos incidir en nuestras dos principales prioridades en esta nueva situación política. Resolución democrática del conflicto y transformación social.
Dividamos entonces por bloques esas dos prioridades que usted marca. Aunque antes, permítame preguntarle una curiosidad. ¿Le gustó la protesta de sus compañeros de EH Bildu ayer ante el Príncipe Felipe?
Sí, yo creo que era de recibo hacerla y era necesaria hacerla.
¿Por qué?
Porque creemos que el derecho a decidir tiene que estar en primer plano y tiene que estar en primer plano en la mesa, especialmente en este ámbito de elecciones europeas y en esta nueva legislatura en el Parlamento Europeo, porque Escocia va a empezar a ejercer el derecho a decidir, porque Cataluña ha sentado las bases para poder hacerlo y porque nosotros queremos estar ahí en la primera línea.
Derecho a decidir. ¿Los derechos se otorgan o se conquistan?
Los derechos se tienen y nosotros consideramos que tenemos ese derecho a decidir y que el pueblo vasco tiene derecho a decidir. Y es un derecho a decidir que no es una utopía, no es una quimera, es democracia y se puede hacer en la Unión Europea. Incluso en el ámbito de la Unión Europea, ese ámbito tan centrado en los asuntos internos de los Estados, no, Escocia va a demostrar que se puede hacer.
La Unión Europea es una unión de Estados, y los tratados en su redacción no contemplan directamente la hipótesis de que surja un nuevo Estado dentro de la Unión Europea. ¿Ve viable usted la independencia o cree que es el momento de explorar, como están haciendo en algunas partes de Bélgica, por ejemplo, estadios intermedios, federales, confederales?
Sí, yo estoy convencido de que es viable la independencia. Y efectivamente, en los tratados no se recoge nada al respecto, no hay nada escrito al respecto, pero creo que el modelo de integración europeo, si algo ha demostrado, es que es lo suficientemente flexible como para dar nuevas respuestas cuando ocurren o se generan nuevas preguntas. Y Escocia lo va a demostrar. Uh-huh. Escocia lo va a demostrar. La diferencia es que Escocia ha podido cerrar un acuerdo democrático y europeo, una especie de protocolo europeo, a mi entender, con el gobierno británico y el gobierno español, pues ya conocemos la actitud que tiene hacia Cataluña o hacia nosotros.
¿Por qué reclamar soberanía si luego hay que cedérsela a Bruselas?
Eso es lo que los estados dicen siempre cuando tienen un problema interno. ¿Por qué? Si estamos derribando las fronteras, una parte que es mentira, porque esta Europa sigue siendo una Europa de los estados y los estados ceden soberanía solo donde quieren. Es muy curioso que ahora hablen precisamente de eso cuando, por ejemplo, Escocia, Cataluña, nosotros queremos ser independientes y queremos que nuestra ciudadanía luego decida dónde quiere estar.
¿Y por qué no una declaración de independencia unilateral?
porque es... Primero, lo que tiene que suceder es que el proceso vaya de abajo arriba. Y es la sociedad la que se tiene que activar y es la sociedad la que tiene que llevarte a ese estadio. Y porque estamos en un entorno europeo. Nosotros somos una nación europea. El Estado francés y el Estado español son estados miembros de la Unión Europea. Y este conflicto es un asunto europeo también.
Uh-huh. Debajo arriba quiere decir que la situación no está madura todavía para pensar en la independencia.
Quiere decir que necesitamos activar aún más a la sociedad de abajo arriba y situarla en un plano en el que llevemos a que si una mayoría de la sociedad así lo decide y articula de forma democrática, la Unión Europea deba avalar la creación de un nuevo Estado.
Uh-huh. ¿Qué coste tendría la independencia?
Yo soy de los que piensan que este país tiene un potencial enorme, que debe salir, obviamente, bien de la crisis, que debemos salir todos y todas juntos de esta crisis, pero que tiene un potencial enorme para ser lo que quiere, desde luego para ser independiente.
Uh-huh. Esa protesta contra el príncipe Felipe de algunos cargos de EH Bildu que mencionábamos antes tuvo lugar en un acto en el que se hablaba de empleo, de empleo juvenil. ¿Ustedes qué propuestas tienen para acabar con el desempleo?
Pues nosotros creemos que el sector público tiene que invertir en la economía real y en las personas. Las prioridades de inversión tienen que ser otras. No podemos gastar cientos de millones en el tren de alta velocidad y aplicar los recortes que realmente están imponiendo la Troika o el Estado español también aquí, ¿no? Recortes en educación, en sanidad, en servicios sociales. Tenemos que invertir en industria, tenemos que invertir en empresas, en sectores estratégicos, en I+D+I, desde luego en educación, sanidad, servicios sociales.
Uh-huh. ¿Por qué no el tren de alta velocidad si es un proyecto precisamente que cuenta con el aval de la Unión Europea?
El Estado español seguramente tiene más kilómetros de tren de alta velocidad que ningún otro Estado miembro de la Unión Europea. Y tiene una fractura social terrible. Ahora mismo tenemos otras prioridades muchísimo más importantes y esa inversión que se está realizando en el tren de alta velocidad está teniendo unos costes enormes también en educación, en sanidad, en nuestro tejido industrial y en servicios sociales.
Sin embargo, en España el AVE lleva 3 meses seguidos sumando más viajeros que el avión. Esta puede ser una tendencia a nivel europeo. ¿Por qué nosotros nos tenemos que alejar de esa tendencia?
Yo la verdad es que hay veo tramos absolutamente infrautilizados. Yo ahora mismo veo más el tren de alta velocidad como un efecto aeropuerto de Castellón vacío que como otra cosa, la verdad.
¿Y no contribuiría, por ejemplo, a tratar mejor el medio ambiente? ¿Reducir emisiones de CO2, que usemos menos el coche?
Sí, nosotros desde luego estamos a favor de un plan integral de transporte público. Esa es la realidad a la que queremos acudir y por la que queremos trabajar. Pero ahora mismo el tren de alta velocidad no nos garantiza una vertebración de este país, no nos garantiza un desarrollo adecuado e integral para nosotros y creemos que hay otras prioridades mucho más importantes ahora.
Uh-huh. Volvamos a otro punto en el que la Unión Europea tiene competencias. Por ejemplo, la unión bancaria y en general la orden que se ha dado desde Bruselas de despolitizar las cajas. Porque sí se considera que el sector financiero no cometerá los errores que ha cometido en el pasado y que nos han empujado a esta crisis económica. Según ustedes, ¿qué habría que hacer con CaixaBank?
Pues una banca pública al servicio de la economía real y de las personas, al servicio de autónomos, de pequeñas y medianas empresas, una banca pública diferente.
¿Con capital privado también entre sus inversores?
una banca pública que vaya a invertir realmente en lo que tiene que invertir. Por ejemplo, ayer proponíamos un fondo de inversión para invertir en empresas en sectores estratégicos y en I+D+I, en el que Cuchabank podría también participar junto con el presupuesto del Gobierno del Acqua y el Banco Europeo de Inversiones.
Uh-huh. ¿Por qué creen que la privatización de Cuchabank, como la llaman ustedes, va a ser negativa para la economía del país?
Porque se va a convertir en un banco que no mira precisamente a la función social que creemos que debe tener. En cierto modo, nosotros abogamos por recuperar el espíritu originario de las cajas.
Uh-huh. Hay quien dice, quienes defienden este proceso de Cuchabank, que al resto de las empresas les estamos diciendo que se internacionalicen, que salgan fuera, que busquen nuevos clientes, y sin embargo a Cuchabank que no, que se quede en casa.
Que financie también ese proceso de internalización de las empresas, que financie a las empresas, porque hoy la realidad es que las empresas van en busca de financiación y se les cierra la puerta.
Uh-huh. Con un Cuchabank con su espíritu original, como el que dicen ustedes, ¿la obra social estaría garantizada?
Esperemos que sí.
Uh-huh. Esperemos.
Sí, nosotros creemos que sí, que esa es la idea que tenemos y que eso es a lo que hay que... Que hay que aspirar.
Uh-huh. Decía usted antes, poner también en la agenda europea la resolución del conflicto. ¿Va a llevarse algo relacionado con el final de ETA al Europarlamento si Josu Juaristi es europarlamentario?
Vamos a llevar el tema a la agenda europea y vamos a pedir una mayor implicación. Nosotros, como decía, vamos a decir que las puertas para una resolución democrática a este conflicto están abiertas de par en par y es el gobierno español especialmente el que no quiere atravesar esa puerta y se está enroncando en una posición de absoluto bloqueo.
¿Y cree que Bruselas podría instarle al gobierno a hacer algo?
Creo que el Parlamento Europeo desde 2006 ha trabajado en este sentido, desde la declaración de 2006, y que en el Parlamento Europeo las posiciones que existen son firmes en ese sentido, y nosotros vamos a contar, esperemos, con una voz más fuerte y más decidida para pedir esa mayor implicación hoy, para que la Unión Europea también resuelva un conflicto que no es interno español o francés, sino que es europeo también.
Uh-huh. ¿Cómo se puede luchar contra el fraude fiscal a nivel europeo?
Pues con otra fiscalidad muy diferente a esta, con otro modelo fiscal muy diferente a este, desde luego. Este no está funcionando y en Gipuzkoa sí estamos, Euskal Herria Bildu sí está propiciando otro modelo fiscal que está generando otra situación y que está reduciendo también el fraude fiscal y que está basándose en un modelo muy simple, en realidad, que quien más tiene, más paga.
Uh-huh. Se dice que de Gipuzkoa se están marchando empresarios.
Pues es absolutamente falso. Y es más bien al revés. Y hay un estudio reciente que indica precisamente que en Gipuzkoa hay más empresas. Y en Gipuzkoa y en este país hay empresarios honrados que no están ni por el fraude fiscal ni por irse, ¿no? Están por trabajar aquí. Necesitamos otras cosas. Necesitamos que tengan financiación, que puedan generar realmente aquí su actividad industrial o empresarial.
Uh-huh. Decían ayer los empresarios ante el Lehendakari y ante el Príncipe Felipe que es necesario que se prestigie la imagen del empresario y del emprendedor. ¿Usted cree que esa imagen está desprestigiada?
Creo que aquí tenemos emprendedores, autónomos, gente con muchas ganas de hacer cosas, de crear tejido industrial, de crear desarrollo y que ahora mismo tiene muchos problemas para poder hacerlo.
Uh-huh. Modelo energético, lo estábamos debatiendo antes, debido a la posible reapertura de Garoña. Creo que ustedes, a favor de Garoña precisamente, no van a estar.
No, para nada. Y estaría bien que todos en Euskal Herria nos diéramos cuenta de que no es un problema de su entorno, no es un problema que afecte a Araba, es un problema que afecta y puede o podría afectar, esperemos que no, obviamente, pero a toda Euskal Herria.
Uh-huh. Una última pregunta. El Partido Nacionalista Vasco se ha interesado en la Unión Europea por la situación de la gestión de los residuos en Gipuzkoa. Y según Izaskun Bilbao, seguramente la Unión Europea vaya a reprender a Gipuzkoa porque no tiene un plan claro a medio y largo plazo. ¿Cuál es la gestión ideal de los residuos para Euskal Herria Bildu?
Pues en nuestra opinión la gestión ideal es la que estamos realizando, procesos participativos a nivel local con una máxima, un principio muy claro, reciclar, reciclar, reciclar. Y esa es la tendencia y eso es lo que viene realmente de, de Europa. Europa pide reciclar, reciclar, reciclar. Y nuestro modelo es un modelo absolutamente europeo y es un modelo progresista, sobre todo progresista.
Se imaginará usted que nuestros oyentes estarán desconcertados porque cuando ustedes vienen dicen que su modelo es el que Europa respalda y cuando vienen otros partidos dicen que no, que es el de otros partidos el que la Unión Europea respalda.
Pues nosotros tenemos datos de reciclaje que atestiguan que la tendencia europea, que desde Europa lo que se pide es reciclar, y nosotros en Guipúzcoa, en las zonas en las que se está, en los pueblos en los que se está aplicando, se recicla mucho más.
Si usted es europarlamentario y después de ver el debate a cinco, de los cinco principales candidatos a presidir la Comisión Europea del otro día, ¿quién le daría el voto para que sea presidente de la Comisión?
Pues vamos a ver, al candidato o candidata que mejor represente nuestros intereses y las prioridades y los derechos de las personas y de los pueblos.
Estaban ahí entre la candidata de los Verdes y Syriza,
Skakela, se dice. Tsipras.
Ahí están, entre esos dos.
Vamos a ver cómo transcurre. Y vamos a ver cómo transcurre también la votación. Y si no asistimos en el Parlamento Europeo al típico intercambio de cromos y de altos cargos que puede ocurrir.
Lo cierto es que ahora el Parlamento Europeo va a poder decidir quién es el presidente de la Comisión Europea, cosa que hasta ahora no sucedía, ¿no?
Sí, si los estados así lo quieren, porque realmente tampoco hay nada escrito al respecto. Y los estados, en caso de empate técnico, podrían gestionarlo del modo que ellos crean convenientes. Realmente el Parlamento Europeo no tiene ese superpoder como algunos pretenden hacer creer. Y además el problema es más de la configuración y del modelo y de para qué y qué está haciendo la Comisión Europea que si el Parlamento Europeo va a refrendar o no al presidente o presidenta.
¿Una baja participación pondría en riesgo la actual construcción europea?
Una baja participación debería haber puesto en riesgo el actual modelo europeo desde hace mucho tiempo. Yo creo que las élites políticas, los grandes partidos europeos y la mayoría de los gobiernos temen a una participación real de la ciudadanía en términos democráticos, y yo tengo la sensación, siempre la he tenido, de que durante 5 años los grandes grupos políticos están muy tranquilos con esta baja participación y con estos bajos cauces de participación ciudadana, ¿no? Es verdad que cuando llegan las elecciones todo parece un drama, pero yo en 5 años los suelo ver realmente tranquilos con la abstención y con la baja participación.
Decía ayer Antonio Ortúzar que Bildu podría sacar a nuestro país de la Unión Europea.
Bildu es una formación radicalmente europea. Lo que no nos gusta es esta Europa. Y si ser europeísta es comulgar con la fractura social, comulgar con esta Europa de la derecha que está desmantelando servicios y derechos sociales básicos, pues no, esta Europa no nos gusta. Pero queremos otra Europa. La diferencia es que nosotros queremos una Europa para todas las personas.
Yo soy Juaristi, candidato de Euskal Herria Bildu. Es que recasco.
Suey.